Radio Nacional, las cosas que nos unen.
En Ahí Vamos, desayunamos con Luis Brustein.
Luis, acá estamos. Bueno, queremos escucharte un poco más profundo el análisis que estabas haciendo respecto a lo que está sucediendo en el gobierno.
Sí, yo lo que creo es que la sociedad en general no termina de tomar conciencia del tamaño de la tragedia que ha significado la pandemia en el país, ¿no? La cantidad de muertos que ha habido. En eso el gobierno realmente tuvo una política de las más eficaces a nivel de, si se la compara con otros países, pero igual el impacto es muy grande. O sea, yo hablo mucho con gente que tiene trabajo, que es electricista o plomero o albañil o demás, que durante bastante tiempo no pudo trabajar. Uh-huh. Y el gobierno tuvo un reflejo en eso y sacó el IFE. El IFE eran 10.000 pesos y hubo 3 IFE en ese momento. Para el gobierno significó un esfuerzo terrible sacarlo, pero digo terrible en el sentido de la dimensión de la cantidad del gasto de los IFE y los aportes a los sueldos de las empresas que en ese momento también estaban pasando por dificultades. Implicó un gasto tremendo, pero para la gente que lo recibió fue una pequeña caricia nada más. Es decir, recibir 10.000 pesos en un contexto de inflación, en un contexto donde vos estás sin trabajar y demás, si tenés que pagar alquiler o una cantidad de otras cuestiones, no te alcanza para casi nada, es mínimo. Eso fue una señal de todas maneras importante. Si hubiera estado junto por el cambio, seguramente no hubiera hecho eso tampoco. Pero yo esto lo señalo para dar cuenta de un poco la idea de esta mujer que llamó, de Miriam, que estaba sin trabajo, y bueno, toda esa gente está muy dolida, muy impactada. Es como si hubieras pasado por una guerra o como si hubiera habido un gran terremoto, y sin embargo, como realmente la respuesta sanitaria y demás fue muy eficaz, de repente la sociedad no lo sintió tan fuerte. Yo conozco gente que ni siquiera tomó demasiados recaudos para cuidarse, o que se ponía el barbijo por una cuestión burocrática, digamos, de trámite, pero no tenía idea de la tragedia que se estaba viviendo en el país y en todo el mundo, ¿no?
Claro.
Y yo sí creo que frente a situaciones que tienen consecuencias tan drásticas, tenés que tomar medidas drásticas, ¿no? Tenés que enviar por lo menos un mensaje. Era muy difícil, por las características de la pandemia, hacer lo básico, que es una política de contacto, ¿no? De estar con la gente, frente a una situación como esas de crisis.
Bueno, las marchas anticuarentena, no había una contramarcha ni nada. Estaba...
Claro. No, pero los mismos funcionarios, ¿no?
Y los mismos funcionarios no, problema... claro, se reunían entre ellos con muy pocas personas.
Exactamente, o se comunicaron a través de los medios. Era muy difícil porque justamente la epidemia te limita el contacto. Y si vos querés hacer una política de contacto, de contención, de estar con la gente que está sufriendo en ese momento esta tragedia, es muy difícil. Y más para los funcionarios que tienen una función esencial, ¿no? Yo creo que eso complicó mucho y crea una situación especial. No es una situación normal haber atravesado esta pandemia. Es como si hubiéramos salido de una guerra donde hubo 110.000 muertos, ¿no? Uh-huh. Y donde hubo mucha gente que no pudo trabajar durante varios meses, donde hubo una cantidad de situaciones. A mí me gustó mucho el discurso de Alberto cuando, después de las elecciones, donde se mostró receptivo, abierto, planteando de que iban a analizar el mensaje que implicaba el resultado, ¿no? Con todas estas mediaciones que hacemos, de los 2.5 millones que no fueron a votar, y demás, porque en esos 2 millones también hay unas pocas ganas de sentir de que eso le va a solucionar algo. Uh-huh. Bueno, yo lo que creo que sí, que se necesita una convocatoria fuerte, y se necesita sobre todo que esa convocatoria fortalezca a la figura presidencial. Lo peor que se puede hacer en este momento para el gobierno es aparecer como una figura débil. Yo creo que en ese sentido es importante que el presidente mantenga la iniciativa de sus políticas, ¿no? Por eso no creo que sea... Yo creo, no hay que sobredimensionar el tema de que se hayan presentado las renuncias para que Alberto decida. No es renuncio y me voy, y te dejo en banda, y me voy a otro lado. Pongo esta renuncia. Acá hay un veredicto de la sociedad que plantea que no hicimos bien algunas cosas. Entonces, todos nosotros te ponemos la renuncia a tu disposición para que vos tomes las medidas que creas necesarias. Y después que haya una discusión, porque evidentemente a partir de eso hay una discusión.
Tal cual. Sí, decime.
No, tampoco me parece escandaloso que la discusión esa haya tomado estado público. Creo que no es muy clara tampoco lo que es el planteo, ¿no? El planteo de qué es lo que se está reclamando, si se reclaman más medidas de cambio en la cuestión de la integración del gabinete o más medidas desde el punto de vista económico. Yo creo que el tema de la economía es crucial y creo que vuelvo a insistir, no pueden ser medidas como si saliéramos de una situación normal. No salimos de una situación normal. Esto es una situación de crisis, de guerra, de un impacto profundo en la sociedad, donde hay un sector de la sociedad que está muy golpeado. Y hay que tomar medidas drásticas en ese sentido. Eso es muy difícil, porque vos en el medio estás discutiendo con el Fondo Monetario que no termina de cerrar el acuerdo.
Y no tenés todo el dinero. No estás en un buen momento, no tenés todo el dinero para generar políticas. Pero en este sentido yo te sumaría algo más. Yo creo que no solamente pide la vicepresidenta medidas redistributivas, sino que yo creo que está pidiendo más gestión. Y lo que se ve, y no es fácil gestionar el Estado, y se ve por situaciones adentro que uno va preguntando y va viendo los programas, y lo vimos con el Potenciar, por ejemplo. El Potenciar es un excelente programa que yo pensé que a esta altura iba a haber llegado a muchas, muchas personas más, y no terminaban de llegar. Entonces es una muy buena idea que no llegó al territorio. El programa Te Sumo, para darle trabajo a los chicos de entre 19 y 26 años, que son el 29% desocupados, que esos padres están queriendo que su chico tenga trabajo, que son los hijos del 2001. 20 años tienen hoy. Bueno, se creó un programa que también está bueno, pero no termina de generarse, porque doy fe de que amigos, hijos de amigas mías se anotaron y todavía no recibieron nada, se anotaron ahí, pasaron meses y no tienen ni idea, ni siquiera si los conectaron con una pyme, si no sé qué, no sé qué. Entonces, la idea está buena, falta gestión. Entonces, ¿cómo...?
Falta gestión y que eso llegue a la gente.
Claro,
¿no?
¿Por qué? Porque el cupo trans también para generar trabajo en el Estado está muy bueno. Digo, todas las medidas del Frente de Todos en general son acompañadas porque son inclusivas y son para generar esta reactivación económica. Pero no se termina de concretar. Yo creo que el voto, ahí hay un voto ahí que dice, por favor, que llegue, que baje, que llegue a los microbolsillos.
Sí, yo creo que a los 2,5 millones de personas que no han ido a votar, vos la tenés que convocar convenciéndolas de que la única posibilidad de volver al trabajo, de volver a una calidad de vida digna, es a través de esa propuesta, ¿no?
Y para eso se necesita mucha gestión, y quizás ahí también está el foco.
Mucha gestión y convocarla, necesitas hacer algo para convocarla.
Sí, convocarla.
Yo creo que es peligroso también, es peligroso sobreactuar, pero es peligroso también quedarse tranquilo pensando que la gente sabe que la única opción es esa, ¿viste?
Y eso era lo que quizás podía pasar, porque hoy se supone que el presidente iba a anunciar algunas medidas. ¿Eran suficientes las medidas que iba a anunciar el presidente? No los...
Yo creo que...
Quizás no.
Mira, yo creo que el presidente está muy limitado. Yo te vuelvo a decir una cosa. El tema del Fondo Monetario no es menor. El Fondo Monetario te está diciendo... Sí, está todo perfecto, nosotros no le vamos a hacer todo lo que ustedes piden. Y después cuando va a negociar, te saca todo. No es tan fácil el acuerdo con el Fondo Monetario. Se está estirando, se está estirando, se está estirando. A mí me da la impresión que el ministro no quiere hacer demasiados cambios para no asustar, para no interferir en esa negociación.
Bueno, pero Luis...
Hasta no tener la negociación cerrada. Pero la negociación del fondo es muy dura, es muy difícil.
Sí. Bueno, Luis, en ese sentido, digo, si aunque no firmes el acuerdo con el fondo, vos gestionás como si ya hubiera firmado un acuerdo de ajuste con el fondo, o un acuerdo restrictivo de tus políticas económicas, digamos,
porque ya tenés los intereses, ya ganaste, tenés 3 años.
Entonces se hace difícil. Por ahí también hay un reclamo en ese sentido de que se podía haber hecho otra cosa. Digo, cuando Cristina llama y aclara, no pido la cabeza de Guzmán, uno no cree que pida la cabeza a un hombre de confianza del presidente, pero sí que gestione de otra manera lo que puede gestionar, porque si no, firmes o no firmes, quizá estás implementando las políticas que igualmente quiere el fondo, ¿no? También hay una cuestión ahí a revisar, ¿o no?
Bueno, sí, yo creo que todo es revisable. Me parece que el presidente también está consciente de eso y que están todos conscientes, sí, claro, de eso. Lo que se plantea, por lo que yo escuché y por lo que estamos escuchando en los distintos testimonios, es si fue oportuno, si fue la forma, si fue no sé qué.
Sí,
pero esa
claro,
discusión evidentemente tiene que estar en el corazón del gobierno, ¿no?
Luis, ¿te quedás un rato?
Sí, claro.
Dale, genial. 10:30, vamos a seguir con este tema. En un ratito vamos a estar hablando con un empresario para que nos cuente cómo ve la situación desde el lugar privado, esta situación que se está generando en el gobierno. 10:30, llega el informativo de Radio Nacional.